Estamos en este discurso hasídico, Bozi Legani, como preparación para Yud Shvat, para el 10 de Shvat. Bozi Legani significa Bina Bejardín. Y estábamos discutiendo, básicamente, explicando con mayor detalle el concepto de Avoidas a Korbanos, el trabajo de las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Que a pesar de que en la Toira está escrito claramente que es un trabajo concreto, físico y material, que consiste en llevar un animalito, depende del caso, si es una ofrenda por tal razón o por tal otra razón, diferentes tipos de ofrendas, no solamente hay ofrendas de expiación, sino hay ofrendas de agradecimiento, ofrendas de paz, diferentes tipos de ofrendas. El punto es que la Toira decía, Adam ki yakrib mikem korban Hashem, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Hashem, mira beheima, mira bakar, mira tzoen, de los animales bovinos, los animales ovinos, takribus korbanjel lifnei Hashem, de la tzoen lifnei Hashem, van a ofrendar su ofrenda frente a Dios. Esto es lo que dice el versículo. La Terebe había preguntado, estoy haciendo un mini resumen, la Terebe había preguntado, ¿por qué dice Adam ki yakriv mikem? Y no dice Adam mikem ki yakriv. ¿Por qué dice una persona cuando ofrezca de ustedes? Debería decir una persona de ustedes cuando ofrezca. Adam mikem, una persona de ustedes, ki yakriv, cuando ofrezca. Y la Terebe explicaba por qué dice al revés. Porque dice Adam ki yakriv, cuando una persona se quiere acercar a Dios. Mikem, depende de vos. Mikem, vos sos el que tiene que acercar tu propio animal interior a Dios. Entonces, a pesar de que las ofrendas son toda una cosa concreta y material, hay una contraparte espiritual. No solamente en la época del templo había una contraparte espiritual, sino que hoy en día también hay una contraparte espiritual. Y el rey había explicado que parte del trabajo de las ofrendas era revisarlo, bedika, Ishita, revisarlo, había que revisar que el animal esté completo, pleno, etc. Ishita quería decir degollarlo. Y explicamos en el capítulo anterior ampliamente el concepto de esta revisación, que tiene que ser sincera, tiene que ser honesta, de manera tal que uno tiene que ser consciente si tiene en su interior algo de malo o no. Y una de las pruebas de que uno no está pleno y completo y entero es que todavía tiene cierta inclinación para pecar, que le interesa el concepto de algún pecado, que lo contempla de vez en cuando, que le llama la atención por lo menos. Eso quiere decir que por adentro no está todo bien, digamos. Y el Rebe trajo una idea fantástica, impresionante. Si uno fuese un Baal Tshuva, si uno realmente estuviese metido, involucrado en la Toira, en las mitzvahs, y habiéndose acercado a Dios, y habiéndose arrepentido realmente de los pecados, etc., entonces su trabajo hacia Dios sería en forma creciente, en forma constante. Sería siempre con más y más fuerza. Porque el Zohar dice, según Baal Tshuva, Vejei Layatir, siempre está creciendo más, con más y más fuerza. Y en general, uno ve justamente lo opuesto. Que cada día te acostumbras más a la Toira, a las mitzvahs, y cada día te aburres más, y cada día tenés menos entusiasmo, y cada día tenés menos fuerza. Esto es una prueba de que la tshuva no fue completa. Y acá ya no estamos hablando de tshuva en términos de arrepentimiento, sino de acercamiento a Dios, de retorno hacia Dios. Y el espíritu retorna hacia Dios, quien lo dio. Entonces, el Rebe está explicando, digamos, cada parte de este discurso. Ya hay algunas partes que salté porque ya lo vimos en la clase pasada y la anterior. Pero el punto acá es, vos podrías pensar entonces que no tenés forma de acercarte a Dios. Olvídate. ¿Quién se puede acercar a Dios? El que está todo limpio. Sí, para ofrendar un animalito en el templo. Había que revisarlo para que esté pleno y entero, con todo como tiene que ser. Yo, que soy el animalito que se va a ofrendar a Dios, yo voy a ofrendar mi propio animalito a Dios. Tengo que revisar que esté todo entero y no está. Entonces, ¿cómo me voy a ofrendar a Dios? Yo no puedo ser un korban para Hashem. Responde el Rebe anterior en su discurso, y así explica el Rebe el discurso del Rebe anterior. El Rebe anterior agrega una palabra solamente a lo que enseñó el Alter Rebe. El fundador del movimiento Jabad, el Alter Rebe, decía, Mikem Adabar Talui, de ustedes depende. Perdón, Mikem, de ustedes, ustedes mismos tienen que ofrendarse hacia Dios. Y el Rebe agregó, Mikem Ubahem Adabar Talui, de ustedes efectivamente depende. cada Yehudí puede decir cuándo van a llegar mis acciones, son las acciones de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, en otras palabras, está en condiciones de cada uno, en la capacidad de cada uno acercarse a Dios. Está en la capacidad de cada uno realmente hacer tshuva, arrepentirse y tener más entusiasmo en el servicio a Dios cada día, cada momento, en cada hora, con jayus, con ganas, con energía. Estamos en condiciones. Después el Rebbe explicó lo último y ahí avanzamos, que el concepto de Korban era Lifnei Hashem, frente a Dios. Y explicamos varios niveles, que frente a Dios significa incluso antes que Hashem. Hashem, Dios, tiene diferentes nombres, que son cada nombre una expresión de Hashem. Y esto lo que quería decir Lifnei Hashem es, hay un nombre de Hashem que se llama Yud Kei Vav Kei, son cuatro letras en el nombre de Hashem, que es el nombre esencial, Shema Mefoirash, el nombre tetragrámatón, como sea que se llame. El punto es que un korban, la ofrenda, llega incluso Lifnei Hashem, por encima de este nombre de Hashem. Uno se puede conectar con, el rey lo mencionó, Raza de Einsef, el secreto mismo del infinito, Hashem mismo, por encima de sus nombres. ¿Estamos?
Sí.
Esto es lo que vimos hasta acá. Gimel 3. En el concepto de un korban, de una ofrenda, en forma material y en forma espiritual, el acercamiento de las capacidades y los sentidos de la persona hacia Dios, la ofrenda física se incluía, se consumía en un fuego que bajaba de arriba. Esto lo hablamos también en el primer Beis Hamikdash, en el primer templo. Había un fuego que bajaba del cielo y consumía las ofrendas que se ponían sobre el altar. Entonces, si así era en el templo físico, en el templo espiritual, que es cada uno de nosotros, también es así. Lo mismo ocurre en el trabajo, en el servicio de ofrendas, espiritualmente hablando, en cada uno de los Yehudim, en cada judío. Explica mi suegro, el rebe anterior, en el discurso, no mi suegro, el rebe dice su suegro, ¿sí? Okay. Explica en el discurso que cuando uno se ofrenda a sí mismo, eso significa que uno tiene que incluirse en el fuego supremo, superior, de arriba. Y el rebe a lo largo de todo este capítulo va a explicar qué es ese fuego. La explicación es un poco compleja, pero no es imposible. ¿Qué significa este fuego de arriba en el alma de la persona? Es la llamarada de fuego en el alma divina de cada uno de nosotros. Está en Tania ampliamente explicado, todo Yehudí tiene dos almas, Nefesh HaBamis y Nefesh HaLekis, el alma animal y el alma divina. Que en constante conflicto, esto lo hablamos también en la clase pasada, constante conflicto entre estas dos almas, para ver quién gobierna, esto lo estudiamos ahí en la colonia, para ver quién gobierna en el cuerpo. Y el ejemplo que trae el Tania es como dos reyes que están luchando por una ciudad. Ambos quieren gobernar todos los detalles de la ciudad, los caminos y las casas, etc. El alma divina y el alma animal son los dos reyes que luchan por el cuerpo, que es la ciudad, para gobernarlo, para hacer una mitzvah, si gana el alma divina, para hacer lo opuesto, si gana el alma animal. Y ese conflicto de vida del Beinoni, del hombre intermedio, constantemente, nunca para. Esto es Tania. Pero el punto es que el alma divina tiene un Eish, tiene un fuego. Que el concepto de una ofrenda es, una ofrenda espiritualmente hablando, es ofrendar todas las capacidades de la persona para que se consuman en el fuego del alma divina. Este es el fuego de arriba. El Rebbe va a explicar esto ampliamente en este capítulo. O como Shenemar, y como está escrito en Shirashirim, en Cantar de los Cantares. Reshafeya, Rishpei, Eish, Aleves, Yudkei. Su fuego, sus llamaradas. Es una llamarada de fuego, la llama de Yudkei, el nombre de Dios. O sea, en el interior de cada uno de nosotros tenemos un fuego. Es un fuego de amor a Dios. Ardemos, cada Yehudí por naturaleza, esto es la definición de un Yehudí, arde por amor a Dios. Ay, ves unos cuantos que no arden, etc. La esencia sí está 100% entera, pura, etc. Solo que hay un montón de cosas, le tiraron tanto schmutz, tanta roña arriba, que está como en piloto, está como una pequeña llama, etc. Pero la esencia de todo Yehudí es este fuego, el amor a Dios que tiene en su interior. La raíz espiritual del amor que se encuentra en el alma divina de cada Yehudí, la raíz espiritual de esto es el fuego de arriba, la llamarada de Dios. Por eso, el amor a Dios que tiene el alma divina, a pesar de que esa alma divina está investida aquí abajo, sin embargo se llama un fuego de arriba, porque es la naturaleza del alma divina directamente. Dios te lo puso Dios, entonces vino de arriba, por así decir. En otras palabras, todo Yehudí, sin excepción, tiene en su interior amor a Dios. Puede desarrollar amor a Dios a través de meditación, como está explicando Netanya también, pero el punto es que hay un fuego que Dios se lo enchufó, se lo inyectó en su interior, y la cuestión es revelarlo y utilizarlo. Pero se llama Eish Lemayla, se llama el fuego de arriba. Entonces, el concepto de un korban, una ofrenda, es llevar e incluir en ese fuego de arriba todas las cualidades de la persona. En otras palabras, bien pashut, bien simple, cuando hablas, de Tipartapam, habla palabras de Toira. Cuando comes, de Shem Shomayim, que se enaras del cielo. Cada actividad que haces, cuando caminas, caminas como un Talmid Jajam, el Rambam trae, ahora no me acuerdo las 10, pero el Rambam trae 10 señales. A Jajam, Nikar, la persona sabia se reconoce por 10 cosas diferentes: cómo camina, cómo come, cómo duerme, cómo habla. Que cada cosa que la persona hace se reconoce y queda imbuida y llenada de elokus, de divinidad, de Yiddishkeit, de judaísmo. Esto es incluir y ofrendar cada parte de uno al fuego de arriba. ¿Estamos? Ubiyoradvarim, la explicación de todo esto. Mashikoria Ava Eliena de Nef Jolekis Shalevez Yudke. ¿Por qué es llamada el alma? Perdón, ¿por qué es llamada el amor supremo que está en el alma divina, una llamarada de Dios? ¿Por qué justamente este nombre? ¿Por qué no le puso otra cosa? Yo qué sé, el granito de arena de Dios, cualquier nombre. ¿Por qué llama? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere explicar la Torá cuando nos dice que el amor a Dios en el interior de cada yehudí es una llama? ¿Qué quiere decir con esto? No la llama del animalito que anda dando vueltas en fuego. Ahora, la explicación es un poco compleja. No es imposible, hay que tener en cuenta algunas cosas nada más. Vamos a ir viéndolo de a poco. El Sefer Yetzirah es uno de los primeros Sfarim, uno de los primeros libros que andan dando vueltas por ahí. Hay quienes dicen que lo escribió Abraham Avinu, hay quienes dicen que es un Sefer de Kabbalah, un libro de Kabbalah, hay quienes dicen que es un libro de filosofía. No todo el mundo está de acuerdo sobre cuál es la naturaleza del libro. Pero el punto es, acá se van a traer las ideas del Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah utiliza el siguiente ejemplo para hablar de las sefirot. Como en este Maimon nos explica detalladamente qué es una sefira, entonces tampoco lo voy a explicar, pero por lo menos Bekitzur, en resumen, para entender de lo que se está hablando, una sefira es una expresión divina, una forma en que se muestra a Dios. La sefira de Gesed, la bondad divina, expresa la bondad divina. La sefira de Gvura, la severidad divina, y así son 10. Y el Sefer Yetzirah da un ejemplo de cómo son las sefirot. Y dice, como una llama atada a una brasa. Ese es el ejemplo. ¿Entendiste? Bien. ¿No entendiste? Seguí participando, como quien dice. Entonces el rey va a explicar esto ampliamente. ¿Qué significa una llama atada a una brasa?
Estoy emocionado, es el discurso que habla de esto.
Hay montones de maimonios que hablan de esto. Mefaret, que vos Admura Marash, explica el cuarto Rebbe de Chabad, Rebbe Shmuel Marash, Sheyesh Bazebeis Inyonim. Hay dos asuntos acá, en esta llama unida a la brasa. Vos tenés una llama dentro de la brasa y una llama por fuera de la brasa. Son dos cosas diferentes. ¿Qué significa? Paréntesis. Punto número uno, esto no es un libro de ciencias. No estamos hablando acá de ciencia. Punto número dos, esto es un modelo para explicar un concepto. El mismo modelo se usa, el Rebbe lo toca muy por arriba acá, casi no lo menciona, pero vale, está mencionado. Cuando hablamos del sol y los rayos del sol, Shara Ichot Bemuna, en la segunda parte de Tania, portal de unicidad y de fe en Dios, el Rebbe habla ahí, el Alto Rebbe habla ahí de el rayo del sol dentro del sol y el rayo del sol fuera del sol. Es un modelo para entender un concepto nada más. Es como un pensamiento en mi interior, en mi cabeza, que yo lo estoy pensando, o una idea como yo lo transmito. Son dos cosas diferentes. Lo que yo digo, para que tenga sentido, tengo que pensarlo. Si no lo pienso antes, voy a decir cualquier cosa. Primero tengo que armar la frase en mi cabeza, pensar el concepto y después lo puedo transmitir. Entonces está el concepto tal y cual está dentro mío, que está totalmente unificado a mí. Soy yo, es yo. Es el concepto separado de mí. Es yo. Y está el concepto tal y cual yo lo digo por fuera. Que ahí ya no es más yo. Es algo que se separó de mí, por así decir, y está en la cabeza de otro para pensar lo que yo dije. Lo mismo se aplica al rayo del sol en el interior del sol, o el rayo del sol fuera del sol, y lo mismo se aplica a la llama dentro de la brasa y la llama fuera de la brasa. Más payo todavía, más simple que esto. Cuando vos todo el mundo hizo asados acá, así que me imagino que es más fácil la cosa. Cuando tenés la brasa y la brasa está caliente, pero no sale llama. Si vos tocás la brasa, ¿te quemás o no?
Sí.
Te vas a quemar. Tené cuidado, porque te vas a quemar. Esto es a lo que llamamos la llama dentro de la brasa. La brasa está caliente. No juegues con eso, porque te vas a quemar. Y hay brasas, en general cuando se prende el fuego, ¿sí? Que está, se ve la llama que sale del carbón. Qué lindo, esa es la llama fuera del carbón. Pero está la llama fuera del carbón y la llama dentro del carbón. La llama que está por encima de la brasa podría, en teoría, existir independientemente de la brasa. Está fuera. Solamente que el fuego no tiene existencia concreta y física, no puedes agarrar el fuego. El Rebbe trae una prueba de la parte revelada de la Torah de que el fuego no lo puedes agarrar. Por eso dice la Mishnah en Shabbos, cuando se discute la ley de Shabbos, qué es lo que podés sacar a la calle, en realidad, cuánto cargas y ya se considera cargar y cuánto no, cuál es la definición de cargar. Si vos sacás una llama a la calle, ¿estás cargando o no? Pato, estás exento. Porque la llama no tiene consistencia física. No estás cargando nada. No es que agarraste la brasa. Estás hablando de una llama. De aquí aprendemos estas dos cosas. El hecho de que la Mishnah dice, nuestros sabios dicen que no podés cargar. O estás exento de haber transgredido llaves. Shabbat. Si cargaste una llama, aprendemos dos cosas. Existe el concepto de una llama separada de la brasa, por eso se está discutiendo si la podés cargar o no. Por eso puede discutir la ley si uno carga una llama o no. Por un lado existe una llama sin la brasa, y por el otro lado la llama sin la brasa no tiene consistencia física. Por eso el que saca una llama, está exento, sacó a la calle una llama en llaves, está exento de castigo por haber cargado en el Reyus Rabim, en el dominio público. Vejinel, bien, ok. ¿Se entendió que hay dos conceptos? Llama fuera de la brasa y llama dentro de la brasa. Ahora bien, antes de que fuese creado el mundo, que esto incluye, antes de ser creado el mundo, incluye el momento, digamos, por llamarlo de alguna manera, antes de que sea emanado el mundo, como está explicado en los libros de Kabbalah, esto lo decimos todos los días, estaba él y su nombre solamente. Hay centenas de discursos jasídicos que discuten esta frase. ¿Qué significa él? ¿Qué significa su nombre? ¿Qué significa que estaba antes de la creación? No nos vamos a meter en todo esto ahora. El punto es que es una frase de nuestros sabios. Antes de la creación del mundo estaba él y su nombre solamente. Viajar Kajnez Luas Fires. Y después se emanaron estas cosas que llamamos sefirot. Que la gente traduce como esferas, pero no son pelotas dando vueltas por el cielo. No, sí, no, nada de esto. son emanaciones y expresiones divinas. Que el concepto de una emanación es algo que continúa vinculado al emanador. Este es el concepto de Atsilus, emanado. Porque si no diría creado. ¿Cuál es la diferencia entre Bria y Atzala? ¿Cuál es el concepto de, ahí en Moshe Rabbeinu, en la Toira, en el Sefer Bamidbar, sin duda, el libro de Bamidbar, el cuarto libro de la Toira, creo que Pashas Shlach, Pashas Koirach Shlach, la Toira cuenta que Moshe Rabbeinu definió Shivim Zkeinim, 70 ancianos, y Hashem le dice, Vayotzel Minaruach, Hashem emanó del espíritu de Moshe y lo puso sobre los 70 ancianos.
Sin que Moshe perdiese nada.
Sin que Moshe perdiese nada. Que Ner, que Madlik Ner Mener, como quien prende una vela de otra vela, que la vela inicial no pierde fuego por perder la vela secundaria. ¿Sí? Este es el concepto de Atsilus. Es una proyección. No es que deja de estar en el nivel anterior, sino que todo continúa tal y cual estaba antes. Por eso Rashi trae el ejemplo ahí, que Madlik Ner Mener, como quien prende una vela de otra vela. ¿Sí? Entonces, antes de la creación del mundo estaba él y su nombre solamente. Después fueron emanadas las Sefirot. ¿Estamos hasta acá?
Sí.
De Beis Inyan y Meilu, estos dos conceptos, Eser Sefirot, Agnusos de Matzilan, y a Eser Sefirot, Vizeizain y Netzal Givonen. Estos dos conceptos de las 10 Sefirot, como dice Sefer Yetzira, que existen 10 Sefirot, que estaban ocultas en el emanador, y las 10 Sefirot, como son emanadas, en Bedugmas, Beisa, Inyan y Shebeshaleves, son como los dos asuntos en una llama. Shebeshaleves, Shebeshaleves, la llama tal y cual es en el interior de la brasa, a pesar de que está muy fuerte, y acá es donde el Rebbe hace referencia a Shar Ichud Be'emuna, la segunda parte del Tanya, donde se explica que el rayo del sol en el interior del sol está con una fuerza muchísimo más poderosa que el rayo del sol fuera del sol. ¿Por qué? Muy simple. Porque el rayo del sol dentro del sol es sol. Es la misma cosa que el sol. Entonces tiene el poder del sol. Cuando sale del sol, por así decir, ahí pasa a ser rayo.
Es una irradiación.
Claro. Es como...
¿Se acuerdan el ejemplo que yo le di al transmisor de radio?
Sí. Pero ahí es como el ejemplo de quien está dentro de un grupo de gente y participa como colectivo, todo el grupo junto, y hacen una actividad. Entonces todo fluye bien. La persona, el individuo, tiene el poder del grupo entero. Pero cuando ese individuo lo mandas a hacer una misión en representación del grupo, pero está solo, y ya no tiene la misma fuerza que tiene todo el grupo. Ya no es lo mismo. Es el mismo concepto. El rayo del sol en el interior del sol tiene la fuerza del sol. Es uno con el sol, parte del grupo, pero el rayo del sol fuera del sol, está, por así decirlo, entre comillas, solo, ya es rayo, ya tiene su propia existencia. Entonces acá pasa lo mismo. La llamarada dentro de la brasa, ya van a ver a dónde va apuntando el rey, así que paciencia. La llamarada dentro de la brasa, a pesar de que está mucho más fuerte en su esencia como llamarada, a Valkimoyeí Besek Ángeles, en Shamet y Yosheyadeves, pero al estar dentro de la brasa, no es una llama, es brasa. No se llama llama, valga la palabra, no se denomina llama, claro, no se denomina llama por sí misma, se denomina brasa. Cuanto más aún que no hay detalles en la llama. Si prestaron atención, el fuego tiene varios colores, no es una sola cosa. Tiene un fuego más oscuro cerca de la brasa, un fuego más claro, tiene diferentes colores, pero cuando el fuego está dentro de la brasa, vos no ves color de fuego, no ves detalles. Hay una brasa caliente, nada más.
Y un color uniforme, el colorcito rojo.
Sí, pero no de llama, y no ves diferentes detalles, sí. De Einikar Shametziusa, Kimrak Metziusa Kajeles. Cuando la llama está en el interior de la brasa, no se reconocen detalles y la esencia, la existencia de una llama, sino que solamente hay cajeles, hay brasa. El Ayeyesh, Nam Rayes, Vijajos, Yesh, Nashaleves, Gambes de Kajeles. Pero hay pruebas y forma de darse cuenta que existe una llama dentro de la brasa. ¿Cómo? Sopla un poquito y vas a ver que va a salir llama. Pon el dedo y vamos a ver si hay llama. Y Adrama, todo lo contrario. Y Betoy que Pioiser está súper caliente. Con toda la fuerza. Abalmashenik, Arurak, Ángeles, pero lo que se reconoce y se ve es solamente la brasa. Que Moiken, de la misma manera, ve hoy Dioiser Mitzvei, más aún todavía, Ubechlolus, Iñanes, Esfiles, Agnuses, Matzilon. Es el concepto de las 10 sefirot ocultas en el emanador antes de, de que las emane. De Masheyesh Neisham, ¿qué hay en el emanador antes de que emane las 10 sefirot? Urakamaisil, es el emanador, Dios. El Asheyesh Namrayes, Millones de Esfiles, Anet, Salois, Sheyesh Namrayes, Esfiles, Agnuses, Matzilon. Solo que hay pruebas de que existen 10 sefirot emanadas. Del hecho de que existen 10 sefirot emanadas, tenés una prueba de que hay 10 sefirot ocultas. Es como decir, más simple, este ya me mira con cara rara, no se entiende nada. Del hecho, es muy fácil, del hecho de que yo puedo decir una frase con sentido, significa que la pensé. Si yo no lo hubiese pensado, no podría decir algo con sentido. Del hecho de que Sefer Yetzirah dice que hay 10 sefirot, esto te prueba de que hay un nivel anterior a las 10 sefirot emanadas que existían ahí también. Y acá se llaman gnusas, ocultas.
Claro, si hay algo revelado es porque estuvo oculto.
Exacto. Esto es lo que está diciendo.
Si hay algo dicho es porque fue pensado antes.
Exacto. Aharkaj, entonces estaba Dios y su nombre solamente. Hayahu Shmoy Bilvad, él y su nombre solamente. Y Aharkaj, y después Netzlu Aeser Sfiris. Fueron emanadas las 10 sefirot. Pero incluso después de haber sido emanadas, están unidas a su fuente. Ahí no es decir, ¿cuál es la fuente? A esas sirios acnuses, las 10 sefirot ocultas. Como la llama que está fuera de la brasa, que está unida a la llama como está dentro de la brasa. ¿Estamos? Esta es la idea en la palabra que yo mencioné, la idea de hablar y pensar. Pues si lo que yo digo tiene sentido, se reconoce que está unido a un pensamiento que yo pensé.
Está por eso totalmente. Nadie puede decir, ay, lo dije sin pensar cuando dijo algo ofensivo. No, señor.
¿Cómo se dice?
Sus raíces.
Esto es lo que realmente tenés en la cabeza. Claro. Y esto es lo que salió. Zeu Kolkiyuma. Y esta es la existencia misma de la llama fuera de la brasa. Porque si se separa la llama de la brasa que es su fuente, es decir, la llama que está dentro de la brasa es la fuente de la llama que está fuera de la brasa, si se separa, se anula totalmente. Es verdornit, se vuelve nada. Este era el ejemplo de las 10 sefirot. Esto es lo que significa la llama de Dios, que dicen Shira Shira, el cantar de los cantares, que en un minutito vamos a ver, que hace referencia al amor a Dios en el interior de cada uno de nosotros. De como Yashalev, Esayel Yeshna, Kimoshi, Pekajel, es así como existe una llama como es dentro de la brasa, Kimoshi, Alagajel, Esukshuraba, y también existe una llama como es por sobre la brasa y unida a la brasa, Vishalev, Shalagajel, Esayehoy, Lali, Esgam, Kimifneat, Samabefirut, y la llama como está por sobre la brasa. Podría, en teoría, existir separada de la brasa, como hablamos de la prueba de Shabbos, el que carga una llama está exento, quiere decir que existe el concepto de una llama separada de una brasa, que Moikenu, Gambeseder y Shtalchim. Lo mismo ocurre con toda la cadena de mundos y niveles, desde Dios mismo hasta este mundo material. De Sefirot Gluyos, las 10 Sefirot reveladas, digamos, conocidas, Afshel Kshurim Bemekoiram, a pesar de que están unidas a su fuente. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo dice el Zohar, de Iyub Hayoy Had, Iyub Garmoy Had, él y sus luces es uno, él y sus recipientes es uno, Dios está unido en el, con todos los niveles del mundo de Atzilus, que se llama Atzilus justamente porque está emanado. Dugmas Ayaleves y Aracajeles, todo esto es similar a la llama que está por encima de la brasa. Sheidabareja de Mayaleves es uno con la brasa. perdón, uno con la llama que está dentro de la brasa, la llama que está fuera de la brasa, lo vamos a leer y después lo explico, así que no se me duerman. La llama que está fuera de la brasa está unida a la llama que está dentro de la brasa y son una con la brasa. Shihad y Makajelis es una con la brasa. Mikol Makim, sin embargo, en el Mitzad arriba y está Joseph Shalíais. Sin embargo, por cuanto hay niveles y niveles, infinita cantidad de niveles, una cadena de niveles uno detrás del otro, puede ocurrir, soif, al fin y al cabo, Nesinas Makim le todos al Pir. Un lugar en el cual uno puede equivocarse y pensar que hay una separación. Vamos a leer dos líneas más y voy a explicar esto. Porque Maimarazal, como dicen nuestros sabios, Kosuf, está escrito, Rechelita hiciste, y el que se quiere equivocar, que se equivoque. Asderoibesh, Terzok, Rechelita, dice, es decir, Dios mismo dice, el que se quiere equivocar, a la idea activa, a través de lo que está escrito, ite. Que se equivoque. Hainu, ahora explico esto, ¿sí? Es decir, Shemitzada, Shaleves, Yaholi, es Makom, Letaus, Shelpirul. A partir de solamente observar la llama, puede existir la posibilidad de separación, de la equivocación, de que hay una separación. ¿Qué está diciendo el Rebe con todo esto? El Rebe lo que quiere probar, y lo vamos a ver en menos de 10 líneas, el Rebe lo que quiere explicar es cómo funciona el amor a Dios que está en el interior de cada yehudí. A pesar de que estamos en Golus, estamos en exilio y el yehudí está en dificultades y se olvida de Hashem, y se olvida de las Torah, de las Mitzvot, etc. Tiene una llama en su interior, que esa llama en su interior al fin y al cabo está unida a su fuente, que es Shaleves Yudkei, la llama de Dios. Y a pesar de que puede haber una situación en la cual uno se siente separado de Dios, pero en la práctica no lo está. ¿Hasta acá se entiende? Paréntesis, el Rebbe no lo explica porque lo asume como obvio. Nuestros sabios dicen en el Midrash que hay ciertos lugares en la Torah en donde Dios escribió, dictó lo que sea la Torah de manera tal que uno podría confundirse y pensar que hay más de un Dios. El primero, más famoso, es al comienzo de la Torah: Nace Adam Betzalmeinu Kitmuseinu. Hagamos en plural un hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ah, sí? ¿Cuántos dioses hay? Hagamos y nuestra. Dios debería haber dicho, ese Adam, Betzalmi, Kidmusi, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué está escrito de esta manera? Rashi explica, porque esto te muestra la humildad de Dios que consulta con su Beis Din, con su juzgado de ángeles, si crear al hombre o no. El Ibn Ezra explica, este es el plural majestático, sí. Como el rey hablando en plural. Vamos.
Nosotros, claro. Pero también lo utilizan los científicos, bueno. En los ensayos, en los papers, como diciendo, es nuestra opinión, claro. Etcétera.
En el Midrash trae otra respuesta, que es súper interesante. El Midrash trae que todo lugar en la Torah en donde Dios escribió de manera tal que uno podría llegar a confundirse, Shuvase Betzidoy. La respuesta está al lado, está pegada. La Torah dice, Nace Adam Tzamer el Kidmuseinu, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el próximo paso dice, Vaibrash Elohim es Adam Betzalmoy Kidmusoy. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en singular. Es el siguiente versículo. Entonces, ¿por qué fue escrito el anterior? ¿Para qué? ¿Para confundir a la gente? Sí, señor. El que se quiere confundir, que se confunda.
Para darle libertad de elección, ¿no?
Oh. El que se quiere confundir, que se confunda. Volviendo al contexto del discurso, el Rebbe está explicando que hay un concepto de una llama en el interior de la brasa, que es la fuente de la llama afuera de la brasa. Por eso cuando vos soplás en la brasa, ¡pum!, aparece la llama. Estás sacando de adentro de la brasa la llama y ahora se ve en forma revelada. La llama fuera de la brasa depende de la llama dentro de la brasa. La llama va a estar caliente, entonces va a tener una llama. Si no está caliente, no va a tener llama. ¿Estamos?
Y el dentro de la brasa es causa de la llama fuera, sí, de la brasa.
Ahora uno podría mirar y solamente quedarse con la llama fuera de la brasa y decir, está separada de la brasa. Mirá, hay una llama nada más. no depende de su unión a la brasa. Entonces, explica al revés, una razón. El que se quiere equivocar, que se equivoque. El hecho de que haya una llama fuera de la brasa ya da lugar a que alguien pueda pensar que hay algo independiente, la llama es independiente de la brasa. En el caso de la llama y la brasa, vos lo ves, ves la llama que está arriba de la brasa. Pero cuando esto se va transmitiendo nivel tras nivel, hasta llegar a este mundo físico y material, en donde ni siquiera vemos la presencia de Dios, alguien podría tranquilamente confundirse y pensar que ni siquiera existe Dios. ¿A dónde está? ¿Vos lo ves? Ay, me decís que lo sentís. Cualquier cosa puede decir que sentís. ¿Cómo sabes lo que siento? Siento un profundo amor por el chocolate. ¿Qué sabes si es verdad o no? No hay forma de probarlo.
El mundo de la apariencia es el mundo del ocultamiento.
Por eso, entre paréntesis, Yiddishkeit, el judaísmo, es Amaiseh o Aikar. Lo principal es la acción. Andá y cumplí la mitzvah. ¿Qué sentís y qué no sentís? Esto puede ser un segundo nivel, un segundo escalón. Pero a mí no me importa si no sentís nada. Cumplí la mitzvah. La contracara de esto es enfrente. No me tenés que sentir. No hagas nada. No tenés que hacer nada, no te preocupes. ¿Sentí? ¿Sentís? ¿Sentís? ¡Ah! ¿Sentís? Estás bien. No siento nada, no importa. Vos hacés como que sentís. No tenés que hacer nada. Así es fácil. El Zohar dice, el Tuma, impureza, es bimakana, es gratis. La impureza es gratis, es fácil así. Aboida, vos querés, vos querés que duya, querés santidad, tiene que haber aboida, tiene que haber trabajo. Entonces, al comienzo no me importa mucho lo que sentís. Andá, hacé las cosas que hay que hacer, cumplí las mitzvahs. Con el tiempo va a llegar el sentimiento también. Acá el Rebe, en el capítulo anterior, con seguridad, está hablando de un tipo que ya pasó, digamos, esto. El tipo hace, y ya en algún momento estuvo excitado, estuvo lindo porque era algo nuevo y algo novedoso, y después ya se le pasó. Se pasó del otro lado, ya se reacostumbró, ya perdió totalmente el entusiasmo. Quiere decir que se pasó de rosca y ya no es más chuba, ya no se llama chuba. Pero el punto es, volviendo al discurso, todo esto para explicar cómo es la técnica, cómo es la teoría, mejor dicho, del amor a Dios en el interior de todo Yehudí. Vamos a ver. Beshalev es Atzma, Shalev es Yudkei, la llama misma, es la llama de la Yud y la Hei, son las primeras dos letras del nombre de Hashem. Sheayud yesh boi gam koitze shel yud. La letra Yud es como un puntito que tiene una coronita arriba. Hay, no, es decir, la letra Yud vale 10, eser sfiros agluyois, tenés las 10 sefirot reveladas, veser sfiros agnusois, y la coronita representa las 10 sefirot ocultas, que se expresan en esas 10 sefirot reveladas. Así es una letra Yud. Shnei emen shalev es yudkei, ambas, las reveladas, las 10 sefirot reveladas, las 10 sefirot ocultas, son la llama de Dios. Shein ba'im pirut kadoshim, que no hay separación entre una y la otra. Dios libre y guarda. Ahora volviendo, todo esto era un ejemplo para entender lo que viene ahora. El amor a Dios en el interior de cada Yehudi, en el alma divina, también se llama la llama de Dios. Entonces, evidentemente, están todos estos niveles que nosotros hablamos, el interior, el exterior, que están unidos, que hay lugar para pensar que hay una separación, etc. Todo eso que hablamos se aplica también al interior de cada Yehudi. El comienzo de la Torah es la palabra Breishis, que está sintácticamente hablando mal escrita, se explica Rashi en su primer comentario. Debería haber dicho Barishoina Bar Elohim Shamayim Vesaaretz, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, o Breishis Broyes Elohim Shamayim Vesaaretz, en el comienzo de la creación de Dios los cielos y la tierra. Pero Breishis Bara no pega en estas dos palabras.
Es una agnomaticalidad, es un participio.
Correcto. Entonces Rashi explica, lo saca de Midrash, Beis Reishis, por dos cosas que en la Torah se llaman reishis principales, Bara Elohim se llamaba Besalets, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas que en la Torah se llamaban reishis? Israel y la Torah. Israel es llamado reishis tvuasoi, el comienzo y lo principal del producto de la tierra de Dios, y la Torah se llamaba reishis darka, el comienzo del camino de Dios. Entonces, la Torah se llamaba reishis y el pueblo judío se llamaba reishis. Entonces, volvamos a leer el primer versículo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó los cielos y la tierra? Veis Reishis, por dos cosas principales y fundamentales. Dios creó los cielos y la tierra, el pueblo judío y la Torah. Shekol, Ishtalshus, Bishbil Israel, todo el pueblo, todo el Ishtalshus, toda la cadena de mundos y niveles que Dios crea desde su nombre, digamos, de él, hasta este mundo material, es Bishbil Israel, es para el pueblo judío, para que exista un pueblo judío aquí abajo que cumpla Torah y Mitzvot. Muvan Mitzvot se entiende de esto, Shekol, Ainyanish, Bishtalshus, Yestuk, Masam, Poyanim, Israel. Todos los asuntos que existen en el Seider Ishtalshus, en la cadena de mundos, existen y actúan en cada Yehudi. En cada Yehudi. ¿Se entiende esto? Cada nivel que Dios utiliza para llegar a la creación de este mundo, para poner un pueblo judío en este mundo, cada uno de esos niveles moldea cómo va a ser ese pueblo judío en este mundo. Cómo es la estructura espiritual del Yehudi. Porque cada uno de esos pasos de la creación fueron necesarios para, en la práctica, tener este universo. Entonces, a través de que nosotros conocemos esos pasos de la creación, vamos a entender la estructura espiritual del Yehudi. ¿Se entiende esto?
Sí.
Lo mismo ocurre con esta idea de la llamarada de Dios. Shepoyeles beIsrael, que afecta en cada Yehudi, que tenga en su interior una llama de Dios, amor a divinidad, a Dios. ¿Qué es lo que genera esa llamarada de Dios? Que hablamos de la sefirot y no sé qué más raros. Todo eso es para explicar y entender que si así es la estructura de la creación, la estructura espiritual de la creación, es porque esa es la estructura espiritual de un Yehudi, porque el universo entero fue creado para ese Yehudi. Entonces, esa es la estructura de ese Yehudi. ¿En qué se expresa la llamarada de Dios? Amor a Dios en el interior de cada Yehudi. De Hinexiv ki ahevcha Hashem lekecha. Esto es súper interesante. Está escrito que Dios te ama. Cuando Moisés está explicando que Bilam no pudo maldecir al pueblo judío, ¿sí? La historia de Bilam. ¿Por qué Bilam no pudo maldecir al pueblo judío? Porque Dios transformó cada maldición de Bilam en bendiciones, ¿ok? Es una historia notoria. ¿Por qué? Moshe dice que Yahevcha Hashem lekecha. Traducción literal: porque te ama Dios tu Señor. Yahevcha, de la palabra ahava. Yahevcha Hashem lekecha. Te quiere Dios. Entonces, cuando vino este tipo a maldecir, Dios lo transformó en bendiciones. Perfecto. Pero este pasuk, este versículo que Yahevcha Hashem lekecha, porque Dios te ama, encierra algo extremadamente poderoso. Interesantísimo. Y sabe Apirish Hasides, el pensamiento hasídico explica este versículo de la siguiente manera: no solamente que Dios te ama, te quiero mucho. Mamshich li isbecho ahava. Dios proyecta para que en tu interior haya amor. Ahevcha no es solamente te ama, ahevcha es te hace amar. ¿Se entiende? De hecho, paréntesis. Cuando decimos Shema Yisrael todos los días, a la mañana y a la noche, Shema Yisrael decimos, Ve'aftas Hashem Elokecha, Ve'cholevav, 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 ¿sí? Todo el mundo traduce, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Muy lindo. Ve'aftas, amarás. Viene Hasidus y dice, momento. La palabra Ve'aftas tiene varias explicaciones. Una es, amarás en futuro. Amarás a Dios, etcétera, como si fuese una orden, no un futuro, una orden. La siguiente es una promesa. Amarás a Dios, no te preocupes. Cuando vos medites en cómo, qué significa Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, vas a querer a Dios. Va a pasar esto de que vas a amar a Dios. Y otra traducción hasídica es Ve'ohavta, vas a hacer que otro ame a Dios. ¿Cuándo se va a probar que realmente vos querés a Dios? Cuando vos hagas, generes amor a Dios en otra persona. Que esa otra persona quiera a Dios también. Entonces son diferentes explicaciones de la palabra Ve'ahavta. ¿Se entiende? Acá lo que está diciendo es algo parecido. Cuando la Torah dice que Ve'ahavta Hashem Elokecha, Dios te quiere. Si miramos más profundo, Ve'ahavta, Dios te hizo quererlo a Él. Él te dio amor en tu interior hacia Él. Él te enchufó y te inyectó para que vos tengas amor a Dios a Él. ¿Se entiende lo que está diciendo?
Sí.
Y además, otra explicación de este mismo versículo, de oye, boisjo, y te quiere. Dios te quiere, claro que sí. Esto es fantástico. Y una cosa depende de la otra. Una cosa depende de la otra. El hecho de que te inyecta en tu interior amor a Él es porque Él te quiere. Entonces, ¿de dónde parte al fin y al cabo todo? De Él. Esto lo estudiamos también hace poco, en el Maimar anterior. El amor a Dios que está en el interior de cada uno de nosotros, ¿qué pensás? ¿Que es todo tuyo? Te lo puso Dios ahí. El punto es que vos lo sepas utilizar, que vos aproveches eso que tenés en tu interior, aproveches y disfrutes de ser un Yehudí. Pero ¿de dónde viene al fin y al cabo? Dios te hizo quererlo a Él. Dios te hizo quererlo a Él.
También está
¿por qué? Un segundo. ¿Por qué? Porque te quiere. ¿Qué?
No, y también había dado una explicación de la misma palabra, pero que era or más or por dos.
Sí. Shtepamim or es Ahava. No. Ahava, no.
No, de Raz. Amarás, después yo.
¿Sí?
Sí.
No
me
acuerdo.
Había una explicación que era que el Yehudi terminaría actualizando ese amor.
Bueno, sí, esto es lo que está. Son tres explicaciones.
Seguro, de una forma.
Hasta Amarás. Sí, eso es lo que acabo de explicar. Ok.
En menos de un mes, tres explicaciones distintas de yo.
¿No? Cuando decimos Dios tu Señor, ¿quién es el que te quiere? La esencia misma de Dios te quiere. La esencia misma del Ein Sof Baruch, el infinito mismo. Por cuanto existe esta idea de la llama de Dios arriba, entonces esto se genera también en el pueblo judío, que cada uno de nosotros amamos a Dios. Todo esto viene al comienzo del capítulo, de la clase de hoy, que explicaba que un korban, en una ofrenda, se quema, se consume la ofrenda en el fuego que caía de arriba. Ajá. ¿En serio? ¿Caía un fuego de arriba? ¿Qué quiere decir eso espiritualmente hablando? Que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un fuego que viene de arriba. Un fuego de amor a Dios que viene de arriba. Y en esto hay en general dos niveles de amor. De que Moshe de Maila, Yesh Namay Sensiles, que Moshe Mamay Sensiles, que Moshe Netzalim, así como arriba, espiritualmente hablando, existen dos niveles en la Sefirot. Dijimos como son dentro del emanador, y como son Sefirot emanadas, que Moiken, así como la llama dentro de la brasa, la llama fuera de la brasa, que Moiken, veaba, ahora se entiende por qué trajo todo ese ejemplo. Que Moiken, veaba, Yesh Namay Sensifalim, Kailu. En el amor a Dios, en el interior de cada uno de nosotros, también están estas dos formas. Es un poco más complicado. Dame un aviso, vamos a pensar un poquito. Las cualidades emocionales en cada uno surgen del cerebro. Es el cerebro que gobierna, el cerebro gobierna sobre el corazón. Las emociones vienen del intelecto. Cuando vos meditas en asuntos que te llevan al amor a Dios, haces nacer en tu interior amor a Dios. Esto lo dice el Rambam, ni siquiera es algo hasídico. El Rambam mismo trae la pregunta famosa, ¿cómo la Torah va a decir, tomando una de las tres explicaciones que yo di recién, cómo la Torah va a decir, te obligo como mitzvah, que de hecho es una de las 613 mitzvahs, y así empieza el Rambam en su libro Mishneh Torah, con las dos primeras mitzvahs, Avas Hashem e Iras Hashem, amor a Dios y temor a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo es una orden de amar a Dios? ¿Puedo entender una orden de temer a Dios? ¿No? Te pongo una pistola en la cabeza y te obligo a que tengas miedo de mí. ¿No? Voy a tener miedo. ¿Pero cómo voy a ponerte una pistola en la cabeza y te voy a decir, amame? ¿Yo qué no? ¿Estás loco? ¿En qué consiste la mitzvah de amor a Dios? ¿Cómo puedes obligarlo a amar a Dios? Si el Rambam me explica. Cuando la persona medite en la grandeza de Dios, en quién es Dios, en toda la creación de Dios, automáticamente va a llegar a amar a Dios. ¿Se entiende?
Sí.
Esto es lo que está diciendo el rey. Acá, cuando medites en los asuntos que te lleven al amor a Dios, en la grandeza de Él, en el mundo que creó, en todas las cosas buenas que hace por vos, etc. Entonces esto te va a llevar a amor a Dios. Om nam kasher hu mai mikesatz me beas kolam. Pero cuando vos estás profundizando en un concepto, estás pensando realmente en forma muy profunda, que te paile maybe como corresponde, un eris fartrunken, estás como hundido, un faraintzik baskal, estás unido, totalmente metido en lo que estás pensando, y neyaz, eimetzius la mina, entonces no hay amor a, no importa lo que estás sintiendo. Cuando estás realmente concentrado en lo que estás haciendo, lo que estás pensando, quiero decir, no se siente la emoción. Lo único que se siente y revela y está claramente revelado es el intelecto. Y a mí, de ahí, club, la veiloso, veina, veiloso, la emoción está, como por así decir, incluida en su fuente, que es el intelecto, pero no está sola, separada. No, tienes, no se siente en el corazón algo. Estás hundido en pensar. ¿Cómo es que Dios es tan grande? ¿Cómo es que Dios es tan bondadoso conmigo? Estás ocupado en la contracara, intelectual. Verá, ayer el Trok dijo, me aíla, solamente cuando se separa de la causa, la consecuencia de la causa, o sea, la emoción del intelecto. Un los dijo, era alul, y se pasa, digamos, a la consecuencia que es la emoción, y en ellas nace, ahí se vuelve lo opuesto. Ahí vas a sentir la emoción. Está en forma revelada. Eso es lo que está unida a la meditación que generó esa emoción. Pero en la práctica lo que sentís es la emoción. Para dar un ejemplo simple de esto. Cuando vos pensás en una persona, cuántas bondades hizo por vos, cuántas cosas, cuánto tiempo pasaron juntos, cuántas cosas compartieron juntos, etc. Esto va a despertar aprecio y amor hacia esa persona. Pero en el momento en que estás en tu cabeza pensando en los detalles que te van a llevar posteriormente a sentir aprecio por esa persona, no estás sintiendo aprecio, estás pensando. Ahora, cuando estás frente a esa persona y sentís el aprecio, ahí no estás pensando todo lo que esa persona hizo por vos. Ya fue pensado esto, ya fue procesado, y ahora estás sintiendo aprecio, te late el corazón más fuerte. Esta es la diferencia entre Seichel y Midos, intelecto y emoción. Cuando estás hundido en el pensamiento, lo que está revelado es el intelecto, y la emoción está oculta. Cuando estás, bajaste, digamos, de lo intelectual, y estás en el mundo de los sentimientos, ahí el sentimiento está revelado, el intelecto está oculto. Pero no deja de ser la fuente de lo emocional. Porque si no hubieses pensado todo lo que pensaste, no sentirías nada. Entonces, la emoción, cuando está revelada, fuerte, está unida todavía a la meditación que generó esa emoción, y en particular al excitamiento, la excitación intelectual de la meditación. Cuando uno está pensando BMs realmente en profundidad en un asunto y no logra captar el núcleo y la esencia de ese asunto, esto genera una excitación intelectual. Intelectualmente hablando estás contento, pero no hay un sentimiento en el corazón. Es algo racional en donde realmente llegaste al núcleo y la esencia de ese concepto. Y te cabe en la cabeza y lo disfrutás de ese concepto. Pero no estamos hablando de emociones, estamos hablando de algo intelectual. Entonces, ¿a qué está conectada la emoción concreta cuando sale a la luz? A esa excitación intelectual inicial. Y esto es lo que da fuerza y poder, entusiasmo y energía en la emoción. Lo que pensaste originalmente es lo que le da fuerza a la emoción. Cuanto más hayas pensado, más fuerte va a ser la emoción. Como el ejemplo de la llama que está por encima de la brasa, que está unida a la llama que está dentro de la brasa, como la emoción unida al concepto intelectual que le dio lugar a esa emoción. A través de que la llama fuera de la brasa está unida a su fuente en la llama dentro de la brasa, hay fuerza constante y hay sostén constante y fuerza en la llama fuera de la brasa. De la misma forma, el amor en el interior, el amor a Dios, en el interior de cada uno, tiene que estar unida al amor a Dios como está incluida en su fuente y causa primaria. וזהו השלב בסיוט שבנכלל עם כל הקורבנות שמקריבים. Y este es el fuego, llamarada de Dios, en la cual se unen todas las ofrendas que uno ofrece. Estaba hablando tanto del Beis HaMikdash, del templo original, cuando la llama caía del fuego físico, caía del cielo, y está hablando de las ofrendas espirituales. En el interior de cada uno de nosotros tenemos esa llama. Y Bekitsur, en resumen, igual hoy terminamos acá, pero el punto de este capítulo es entender que en el interior de cada Yehudí hay una llama, un fuego, en donde uno tiene que consumir todo aquello que está ofrendando. El Magid de Mezrich, para terminar con esto y no hacerlo tan largo, el Magid de Mezrich, el segundo rebe hasídico, explicó, hay un paso, un versículo, Parshas Tzav, si no me equivoco, Eish tomid tuka de la mizbeach lo isichver. Un fuego constante tiene que estar prendido sobre el altar, no se tiene que consumir. Y de hecho, de acá hay una mitzvah, de las 613 mitzvot, de tener un fuego constante en el altar, en el templo. Perfecto. El Magid de Mezrich explicó, el Mizbeach, el altar, es el corazón de cada uno de nosotros. Cada parte del templo se corresponde con una parte del alma, del cuerpo, etc. El Mizbeach, el altar, es el corazón. Eish Tomid, tiene que haber un fuego constante a la Mizbeach, sobre el altar. Loi Sichme, todo lo que es Loi, todo lo que es negativo en tu interior, lo va a consumir. El versículo en su forma literal dice, no puede consumirse, tienes que ocuparte de que esté prendido siempre. Viene el Magid de Mezrich y revela algo más profundo en el versículo. Todo lo que es Loi, todo lo que es malo en tu vida, sigme. Cuando tenga fuego en tu interior de amor a Dios, va a consumir todo lo negativo en tu vida. Y esto es lo que está diciendo acá. Hay un fuego, viene de arriba, y está ahí, es la esencia de lo que es cada Yehudí. El mundo entero fue creado para que vos tengas ese fuego en tu interior. Pero tenés que hacer la peulá, la actividad de ofrendar toda tu vida en ese fuego. Cuando vos lo hagas, lo exige, automáticamente va a consumir todo lo negativo que tenés en tu interior. Pero tenés que hacer la actividad de ir y ofrendar. Para ofrendar tenés que hacer bedika, como hablamos en la primera clase, tenés que revisar. Tiene que ser todo bien, tiene que ser shchita, tienes que degollar, que tu hayus, tu fuerza, energía divina, esté en kedusha, en santidad, no en klipa, no en tonterías, no en el mundo material, etcétera.